Bueno, de manera quincenal compartimos espacio cada lunes según toque con la arquitectura o con el Museo Provincial de Huelva. Hoy estamos con el Colegio Oficial de Arquitectos y Arquitectas de Huelva. Saludamos a Fernando Herrera, es arquitecto urbanista. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal,
Ana? Acérquese al micrófono. Y también saludamos a José Ángel Ramírez, es arquitecto municipal de Beas. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a hablar del estado actual de nuestros barrios, vamos a hablar del desarrollo urbanístico, de las zonas verdes y ajardinadas de la provincia de Huelva. Vamos a empezar por lo primero, un recorrido por la ciudad para ver el estado actual de nuestros barrios. ¿Cuáles son los más nuevos, los más viejos? ¿Qué deficiencias presentan? ¿Cómo se podría mejorar en el caso de los viejos con respecto a las barreras arquitectónicas? Y en el caso de los nuevos, para ver qué dotaciones precisan para que sean espacios más confortables y adaptados a nuestro tiempo o a las personas que lo habitan.
Bueno.
Mucha tela, ¿no?
Sí.
Mucha tela.
Ha ampliado una ciudad de 145.000 habitantes o 148.
Bueno, pero antes estábamos hablando y Huelva está hecha de barrios que son muy diferentes entre sí, porque cada uno han sido habitados por gente diferente y con un objetivo diferente. Uno se ha construido porque vino mucha gente a trabajar en la industria. Otro se ha construido, por momentos determinados. Entonces, esa es la explicación que define la fisonomía de cada barrio. Y son barrios, no es una ciudad que está muy armónica, digamos.
Bueno, en los planos más antiguos que hay de Huelva, el casco antiguo es lo más antiguo, evidentemente. Después la ciudad ha ido creciendo, pues por una forma de mancha de aceite, ¿no? Es decir, creciendo poquito a poquito, ¿no? Y la parte, por ejemplo, de Isla Chica, Vía Plana, etcétera, pues aparece después de la actuación del huevo duro, de Pío XII, ¿no?
Sí.
Pero Huelva, lo que sí que ha crecido fundamentalmente a partir de una determinada época, los años 60, etcétera y tal, por grandes actuaciones urbanísticas que se iniciaron por el INV, la Hispanidad, el barrio La Hispanidad, toda la parte de la Avenida Andalucía, ¿no? Toda la parte...
Eso es relativamente nuevo.
Relativamente nuevo, de 1960.
Diseñado hace 40 años, pero materializado hace muy poquito.
Claro, diseñado por un arquitecto urbanista que era una maravilla, que era Alejandro Herrero, ¿no? Un gran arquitecto.
Con mucho punto de mira, ¿no?
Sí, sí. Y
con mucha visión de futuro.
Con una vista y con un conocimiento.
A mí me contaban algunos políticos de la época que a los ciudadanos, por ejemplo, la peatonalización, primera, ¿no? La nueva del centro de Huelva. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a quitar la carretera? ¿Pero cómo no van a llegar los coches? Y hablo de la primera, no de la segunda. Uh-huh. Y ahora es un gustazo pasear, claro, por las calles de Huelva. Y de la Avenida Andalucía también se oían voces e incluso gritos que decían, ¿cómo? Esa anchura, ¿para qué tanta anchura? ¿Para qué tan ancha esa vía? Pues para hacer un bulevar verde.
Claro.
No sé.
Alejandro plantea en ese momento una ciudad un poco utópica, porque claro, Huelva recibe, una ciudad que recibe de aluvión la población de media provincia, ¿no? Y además, pues mucha más gente que viene de otra zona a la llamada del polo, ¿no?
¿Cuál es el barrio más antiguo de Huelva?
El casco antiguo.
El casco antiguo. ¿Y el más nuevo?
Y el
Pescadería,
más nuevo,
¿no?
Pescadería en Sánchez.
Sí, acérquense por aquí.
En Sánchez Sur, Pescadería, toda esa zona.
Sí, ¿no?
El Polvorín también.
¿Y esas zonas nuevas que se están haciendo atienden a las demandas de los usuarios, de las personas que lo habitan, o están haciendo sin contemplar al detalle lo que la gente pide o que la gente necesita para vivir, tener una vida cómoda?
A ver, en general sí, se puede decir que sí. También es verdad que, a ver, la misma normativa te obliga a que tú dispongas de todo lo más cercano posible a los ciudadanos. O sea, te habla de dotaciones, de un parque, de un colegio, todo eso está tasado y en cada barrio tiene que haber.
Pero muchas veces parece que se hacen los edificios y se calza un parque entre esquina y esquina de aquella manera, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que me llama mucho la atención. Yo no sé, ustedes me dirán, Huelva es una ciudad que tiene un privilegio muy grande, que es tener un bosquecillo muy grande, una zona verde impresionante que es el Parque Moret. Pero yo no sé por qué se empeñan en ponerle vallas al campo. El puerto, por ejemplo, una valla toda la vida. Ahora se está rompiendo y estamos encantados de poder asomarnos a la ría. ¿Por qué para ir al Parque Moret tengo que ir a la Hispanidad o tengo que ir a la Orden? ¿Por qué no puedo entrar por donde me dé la gana? Quiero decir, ¿por qué intentan cercarlo? Y si es una ciudad privilegiada por tener ese pulmón en el corazón.
si te parece, vamos a ver, hay un deseo, aunque sea un poco escatológico, de orinar el territorio, ¿no? Es decir, como los perros van delimitando su territorio,
sí.
Yo creo que hay un deseo de las diversas administraciones de delimitar su territorio. La Universidad de Huelva, por ejemplo.
Pues también tiene su valla.
Vallado entero, cuando tú vas a otros campus universitarios de Europa y son campus abiertos a toda la gente que pase, que entre, que participe.
Aquí le ponemos valla a todo, ¿no?
Le ponemos vallas.
¿Y eso le gusta a los arquitectos? No,
a mí que va, la ciudad es un continuo, ¿no? La ciudad no tiene límite, una de las cosas que más
interesa. En todo caso, la ronda de circunvalación, ¿no? Que pues, no hay más remedio.
Evidentemente la ronda de circunvalación, pero siempre se buscan o pasos inferiores o pasos superiores para peatonalizar,
claro,
para conectar zonas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el territorio es un continuo, ¿no? Y la gente participa de todo, ¿no? Es decir, debe participar de la totalidad de la ciudad. Pero estábamos comentando que una de las cosas que, y antes lo hablábamos, que el Parque Moret, por ejemplo, pues después de la inversión realizada, es un parque infrautilizado. Pero también es infrautilizado el Alonso Sánchez, y también es infrautilizado el Parque del Torrejón, y también es infrautilizado el Parque de los Olivos, de la Orden, y también es infrautilizado, y sin embargo, no es infrautilizado la avenida, el Paseo de la Ría. Habría que pensar, ¿por qué el Paseo de la Ría, estando en el borde de la ciudad, lejos de la ciudad, concentra tal cantidad de gente que va a pasear, a hacer,
sí, sí, es cierto,
hacer ejercicio, hacer no sé
qué. ¿Por qué? ¿Usted tiene una respuesta? ¿Por qué?
Pues...
¿Por la accesibilidad? ¿Por qué?
Por la accesibilidad.
Sí.
Porque aun estando lejos de la ciudad, porque ya...
Y porque Huelva tenía muchas ganas de asomarse a su ría, de mirar...
No.
También, perdona que sí, se interrumpa, hay una cosa que es importante, es que invita ahí. Es un espacio que invita, mientras que...
¿Pero por qué invita? ¿Porque es abierto?
Es abierto, es accesible, tiene buena visibilidad, ves el entorno, mientras que el resto de parques que estamos hablando de Zafra, está vallado, ves el borde del puerto, estamos hablando del Parque Moret, que está totalmente encorsetado, estamos hablando del Parque de los Olivos, que está...
Pues aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho que hacer, ¿eh? Que por lo pronto quitar vallas.
Hay que pensar.
No, fundamentalmente yo creo que en estos momentos de crisis, es decir, cuando decían los jesuitas que en crisis no hagas mudanzas, ¿no? Es una gran frase de los intelectuales de la Iglesia. Entonces, en estos momentos de crisis yo creo que se plantea, no puedo invertir. Sí puedes invertir en inteligencia, puedes invertir en saber qué es lo que no funciona en la ciudad y introducir mecanismos, para que sin costes puedas modificar esa situación y cuando tengas economía puedas
mejorarla, ¿no?
Mejorarla.
Pero quitar vallas tampoco debe costar tanto.
Evidentemente que... Uh-huh. Evidentemente
luego,
que es
me encantaría tener más tiempo, pero no lo tengo, me quedan apenas 4 minutos. Pero lo que sí me gustaría, hay edificios muy significativos en la ciudad de Huelva que están ahí, que parece que se dan pasos, pero mira, hoy, por ejemplo, ha salido a la palestra el edificio de Hacienda, que ahora mismo es un esqueleto, que por dentro va a ser la nueva sede de la Junta de Andalucía. En fin, obras, adjudicaciones y un lío. Pero está el Banco de España, que se va a convertir en museo arqueológico, pero ¿y el Paseo Santa Fe? Que el último se fue comisaría de Policía Nacional, y la antigua cárcel, y la estación de Renfe que hemos dejado de utilizar, no sé, y hoy, esta mañana hemos desayunado la Comandancia de la Guardia Civil, hemos visto mercado junto a la Plaza de Toros, y digo, no le quito ni el cartel, pero lo rehabilito y le pongo ahí cosas culturales. Hay tanto que hacer también en ese terreno. ¿Ustedes, los arquitectos, trabajan en ese sentido?
Sí,
¿protestan?
Sí, hombre, desde el Colegio de Arquitectos se hace una labor muy importante en ese sentido. Además, se ve todos los días o periódicamente en los medios de comunicación como que estamos encima de este tipo de situaciones. Pero aparte que está el deber de las administraciones y de los propietarios de conservar los bienes, pero y sobre todo con más especialidad en los que tienen algún tipo de valor o algún tipo de singularidad. Y lo que está claro es que cuando esas singularidades son importantes tenemos dos opciones, o bien desde la administración lo hacemos valer y le buscamos una solución y le buscamos una funcionalidad a ese edificio, o que vengan inversores terceros que dentro de ese edificio y manteniendo sus valores consigan darle una posibilidad económica, manteniéndolo como oficina, manteniendo como un auditorio, como pasa en Málaga, por ejemplo, con el tema de Antonio Banderas, en fin, buscando soluciones alternativas que no es capaz la administración de dar.
Bueno, pero el colegio tiene ideas y siempre. No se le ocurre nada, pues el propio colegio puede asesorar y abrir un horizonte nuevo para que no quede en el olvido. Os necesito para otro día. ¿Estáis dispuestos a venir?
Claro, por supuesto.
Por supuesto.
Perfecto. Sí, porque me gusta también otro tema, que es hablar de nuestros pueblos, mirar a la provincia. ¿Por qué? Porque ha habido pueblos que se han dejado o se han visto arrasados por el tsunami del boom urbanístico y ahora su fisonomía es casa con sabor a pueblo, pero edificios de altos, de 3-4 plantas, pero un montón de adosados, y hay otros pueblos como el suyo, como veas, que mantiene esa fisonomía en medio de un mar de líos. Así que os invito para otro día. ¿Hecho?
Perfecto.
Muchas gracias. Estuvo con nosotros Fernando Herrera, arquitecto urbanista, y José Ángel Ramírez, arquitecto municipal de Beas, Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. Gracias.